Estás escuchando a Silvia Marucho en la mañana de Nacional Folclórica 98.7. Pasión por lo nuestro.
Hay ojos en todo el mundo que miran hacia Roma. Por supuesto, es noticia. La partida de un papa siempre es noticia. Para nosotros, la partida de Francisco, de Jorge Bergoglio, tiene una connotación diferente, obviamente. Y no solamente por la obra de Francisco, sino también para saber cómo sigue. Hay mucho alrededor de el método, si se puede llamar, de la elección de un nuevo papa. Saludamos a Tito Carabajal, él es periodista vaticanista, está con nosotros. Tito, gracias por atendernos. Silvia Marucho y toda la mesa de Nacional Folclórica te recibimos. Buen día.
Hola, buen día, pero Peteco es Carabajal, yo soy solamente Garabal.
Ay, dije cualquier cosa, perdón.
Pero está bien, estando
Garabal.
Corresponde que aparezca Peteco, claro.
No, fue error mío. Error mío, sale, vienen mis productoras diciendo, ¿qué puse? No, Marita soy yo, Tito Garabal.
Gracias, Silvia.
Discúlpame. Tito, es apasionante todo lo que ocurre alrededor de la iglesia, sus formas. Para nosotros este momento es muy particular, como te decía. Francisco no es alguien más en nuestra vida.
No, ciertamente no, porque para la Argentina ha sido realmente un regalo de Dios, que yo no sé si la Argentina supo disfrutar en su momento. Ojalá que ahora sigamos entendiendo la genialidad y la grandeza de este pastor inteligente, sencillo, uh-huh, inagotable, con un compromiso formidable por todos los sectores, pero especialmente por los más humildes, ¿no? Y creo que esto a todos nos muestra que ha partido a la casa del Padre un gran líder, posiblemente el gran líder espiritual de la edad moderna, ¿no? Uh-huh. Y esto obviamente nos provoca la tristeza por la partida, la alegría de su paso a la casa del Padre, pero también la esperanza de que siga acompañando a la iglesia y a su gente, especialmente a su gente de la Argentina, claro.
A lo largo de su papado, tal vez sea muy amplia la pregunta, pero ¿debe haber algo que te haya marcado como algo que recurre en tu cabeza para hablar de Francisco, ¿no? ¿Alguna actitud, alguna novedad? Tal vez tenga que ver más con las conductas. ¿Cómo definirías ese recuerdo, tal vez?
Mira, a mí en principio los recuerdos son los momentos compartidos con Bergoglio y con Francisco, ¿no? En ese orden. Y ciertamente la posibilidad de haber tenido ese diálogo, ese intercambio epistolar que seguimos manteniendo hasta el último momento. Y esto ciertamente uno recuerda tantos momentos compartidos, ¿no? Pero yo creo que en el plano general, que excede a lo personal, creo que como te decía recién, ha muerto el gran líder espiritual de la edad moderna, el hombre que entendió que había que cuidar la casa común con su preocupación por el planeta, uh-huh, el pecado ecológico, que fue una cosa novedosa para los papas, y que él lo dijo con toda potencia, hablando de ese mandato urgente por salvar a la gran familia, ¿no? El hombre que ayudó a la iglesia a recuperar un lugar en el mundo, en la agenda del mundo por lo menos, un hombre que tuvo una acción clara en la búsqueda de la paz, pero yo diría, no tanto centrado en los poderes del mundo, sino mostrar con sus palabras, con sus actitudes, la crudeza de la guerra y la de las víctimas inocentes, ¿no? Y el hombre que también, en el interior de la iglesia, llevó adelante formidables reformas en la curia romana, a la cual le dio una faceta más de servicio que de contralor, como de pronto era hasta ese momento. Habría muchas cosas del pontificado, pero también muchos gestos, cada uno recordará alguno y cada uno le llamará la atención otro, a algunos le impacta su vocación futbolera, a otros su prédica permanente, y yo lo que rescato siempre es que lo que a mí más me impactó fue que Francisco nunca dejó de ser Bergoglio, ¿no? Uh-huh. Y esto también es un dato que a uno lo llena de alegría, porque era un hombre que extrañaba a la Argentina, que la sentía, que de hecho cuando le regala a la NASA un uniforme de astronauta, está con la bandera argentina, el uniforme, ¿no? No con la bandera vaticana, sino esto habla también de su cercanía con la Argentina. Pero me parece a mí que anécdotas podríamos comentar muchas, pero a mí me parece que lo que impacta sobre todo es que la gente está como redescubriendo a Francisco, sobre todo en Argentina. En el mundo no, vos fíjate que hoy que se están realizando las exequias públicas, hay casi 7 horas de cola para poder pasar a dar un último adiós en la Basílica de San Pedro, y esto es recién comienzo, o sea, vamos a tener 3 días de incesante cantidad de gente que ha querido ir a expresar su último adiós al Papa Francisco ahí en la Basílica de San Pedro, hasta el próximo sábado, donde se realice la misa exequial y luego el entierro, en un lugar que él eligió, y que es la Basílica de Santa María la Mayor, por su devoción mariana, y un lugar al cual él concurría antes de un viaje, a la vuelta de un viaje, para pedir o para agradecer a la Virgen. Y un lugar que además era muy caro a la religiosidad de Jorge Bergoglio, porque cuando iba como sacerdote o como obispo a Roma, siempre tenía momentos de oración en esa basílica, ¿no? Uh-huh. Y ahora, bueno, él pidió ser enterrado en ese lugar, que no era el lugar frecuentado por los últimos papas.
Tito, mucho se habla de lo que sigue, de la elección. Sí. ¿Qué podemos decir alrededor del cónclave? ¿Qué es lo que se viene en los próximos días?
Mira, yo creo que ahora, de acá hasta el sábado, el centro sigue siendo Francisco, ¿no? En este momento de exequial y hasta su inhumación. Y luego comienza lo que es, yo creo, la clave del cónclave, que es lo que se denomina generalmente el precónclave, uh-huh. que es la reunión de los cardenales de todo el mundo, donde participan todos los cardenales que puedan asistir a Roma, tanto los mayores de 80 años como los menores de 80 años, que son electores. Y ahí es donde, de algún modo, se trata de delinear cuáles son los grandes desafíos que los cardenales observan de cara al próximo decenio y cuál sería, digamos, las características que podría tener la persona que se elija, no el nombre tanto, sino las características que tenga la persona que sea elegida después en el interior del cónclave por los cardenales menores de 80 años. Y acá yo siempre digo en este último de estos días, cuando me preguntan, yo hoy no podría hablar de papables, porque vos pensás que este cónclave va a ser también absolutamente diferente de otros anteriores, porque Francisco ha nombrado cardenales de los lugares más recónditos del planeta, y por lo tanto vos tenés una cantidad de cardenales que casi ni se conocen, que de pronto se han visto una o dos veces en la vida, uh-huh. y obviamente no es lo mismo un informe escrito que el encuentro cotidiano, y ese encuentro se va a dar sobre todo fuertemente en esas 2 semanas, entiendo que van a ser, todavía no está el dato, seguramente se confirmará entre hoy y mañana, de cuántos días va a ser esa reunión del Colegio de Cardenales, donde se van a delinear los grandes trazos para mirar a futuro. Que además, si uno tiene memoria y sigue la vida de la Iglesia, uno se da cuenta cómo Francisco fue implementando todo lo que se había hablado en el precónclave cuando surgían las grandes líneas que debería asumir el próximo pontificado, uh-huh. y esas grandes líneas las asumió Francisco, y entre esas grandes líneas yo recuerdo que se hablaba de terminar con la pederastía en la Iglesia, y Francisco continuó el trabajo de Benedicto XVI, pero lo hizo con más decisión, con una enorme humildad, pidiendo disculpas reiteradamente, pidiendo perdón concretamente por el drama que se vivía.
Se adelantó en todo y ejecutó, ¿no? No va a ser según los lineamientos, pero de otro modo. Tito, acá tengo a Ceci Diwan, nuestra compañera que se ocupa de temas internacionales.
Hola, Ceci.
Hola, Tito, ¿cómo estás? Bueno, muy interesante lo que estás contando de esta decisión del Papa de cambiar un poco el centro geográfico de la Iglesia al nombrar a tantos cardenales de distintas partes del mundo, también con esto ampliado, ¿no? La llegada que tiene la Iglesia Católica hoy, que ha crecido mucho en Asia, que ha crecido en África, y también algo muy interesante es la apertura al diálogo interreligioso. Mientras hay algunos sectores poderosos que buscan usar a la religión para dividir, para enfrentar en momentos donde hay conflictos muy fuertes, por ejemplo, en Medio Oriente, el Papa siempre buscó acercarse, Tito, a las otras religiones, a los musulmanes, a los judíos. ¿Cómo ves que deja esta impronta el Papa Francisco en la Iglesia y en el diálogo interreligioso?
Mira, varias cosas, Jessy. Yo creo que el Papa Francisco asumió con una dedicación formidable el diálogo interreligioso, como bien lo señalás, porque él consideraba que ese era el único camino para la necesaria fraternidad universal, ¿no? Y entonces desde ese planteo, ciertamente Francisco asumía esa enorme disponibilidad para establecer ese diálogo, que seguramente será mantenido, será acrecentado por su sucesor, pero que es una impronta que ya no tiene vuelta atrás, ciertamente, ¿no? Porque, insisto, para Francisco el diálogo interreligioso era el camino de la fraternidad universal. Si ustedes recuerdan, cuando él comienza el pontificado, él hablaba de que la humanidad se encaminaba a una tercera guerra mundial en parte, decía él, y lo estamos viendo hoy en el mundo, ¿no es cierto?, cómo esta guerra mundial se genera de algún modo en partes diferentes, pero digamos con el mismo drama. Y en lo que tiene que ver con ese tema de la paz, yo siempre rescato que la prédica de Francisco no se centraba tanto en los poderes del mundo, sino más bien en mostrar la crudeza de la guerra y el dolor de las víctimas inocentes.
Claro. Tito.
Y en lo que decís del cónclave,
sí.
Vos conocés los temas internacionales, yo te agrego algo más. ¿Y por qué digo que va a ser ciertamente muy diferente? Porque en otros cónclaves había grupos nacionales que tenían una fuerte representatividad. De pronto vos tenías, que no es que todos pensaran igual, pero vos tenías casi 50 italianos, por ejemplo, una enorme cantidad de alemanes, de norteamericanos, aún españoles. Hoy ya no tenés grupos nacionales tan grandes, y tenés gente que viene de lugares absolutamente recónditos, y por eso yo digo que muchos se van a conocer prácticamente en este presente, y por eso es importante lo que suceda en esos 15 días, porque una cosa es leer una carpeta del currículum de una persona o las capacidades de una persona, y otra cosa es estar en el encuentro cotidiano con esas personas. Entonces me parece que ese momento de encuentro de los cardenales va a ser fundamental para empezar a imaginar quién podría ser el hombre que asuma esos desafíos, que verá, todavía no han salido grandes líneas, ni algunas se están planteando por algunos cardenales que las van comentando, pero todavía no hay como un consenso, y va a haber muchos temas que seguramente se van a ir trabajando y que a los cuales tendrá que responder el sucesor de Francisco.
Tito, queda claro, luego de la partida de Francisco, todo lo que trabajó en el diseño político después de él, ¿no? Quedan el planteo, como lo estás diciendo, pero las respuestas o el cómo se irá definiendo va a ser después de todo esto. Va a ser muy interesante hacer una lectura después que esté todo dicho, que conozcamos el nombre del nuevo Papa, seguramente, Tito.
Seguramente, vamos a tener que mirar con atención, insisto, porque vamos a tener una enorme cantidad de cardenales absolutamente desconocidos. Yo siempre comento un caso de que lo conozco en detalle, que es de pronto el cardenal arzobispo de Marruecos. Es un español nacionalizado paraguayo que ahora es el arzobispo de Marruecos. Fíjate, claro, que su nombre tiene una dimensión de tres continentes. Claro. Y de pronto no es un nombre que esté sonando, el cardenal López. Pero ciertamente un hombre con una visión del mundo bastante amplia, como él, que se me ocurre en este momento, tenés otra cantidad de casos que de pronto no son los nombres que están más popularizados, pero es que hay muchos que todavía, aún el que sigue la vida de la Iglesia, los desconoce en la cotidianidad, los ha leído, los ha visto, alguna cosa que otra. Pero muchos de ellos realmente no tenemos demasiada información.
Es muy interesante escucharte, lo planteas muy claramente y va a haber mucha tela para cortar, dicho en criollo.
Sí, absolutamente. Por eso yo te diría que en este momento esta semana sigue siendo Francisco el centro, y cómo el mundo le rinde su homenaje y cómo el mundo valora esta genialidad de un hombre que gastó su vida al servicio de los otros hasta el último día. Yo me impactaba, por ejemplo, lo del domingo. Vos fíjate que el domingo Francisco está en una bendición que es un hecho estrictamente religioso, que es la bendición Urbi et Orbi, en una acción pastoral evangelizadora, que es la salida con el papamóvil a encontrarse con la gente. Y luego en la función de jefe de gobierno, recibiendo al vicepresidente de Estados Unidos.
Enorme.
O sea, tres momentos que tienen que ver con tres de las cosas que tiene que hacer un papa. Y él las hizo el último día, inclusive. O sea, esto muestra cómo él gastó su vida, no se quiso internar cuando empezó con la bronquitis, porque quería seguir trabajando. Un hombre que hasta que se internó en el Gemelli trabajaba entre 16 y 18 horas por día, desde el 13 de marzo en que fue elegido.
Claro.
Y este es Francisco, ¿no? Y siempre fue Bergoglio así también.
Y Tito, emociona conocer las últimas palabras de Francisco, que las contó quien era su enfermero, que contó que el día domingo le preguntó antes de subirse al Papa Móvil, ¿crees que voy a poder hacer esto? Y el enfermero le dijo, sí, vas a poder. Y cuando terminó, le agradeció, le dijo, gracias por traerme de vuelta a la plaza. Esto habla de la entrega hasta el último momento que tenía. Sí.
Y además él se sentía feliz con la gente, ¿no? Sí. Y esto lo mostraba siempre, y la verdad que era una de las cosas que también hicieron que esa imagen, no es casual lo que está pasando en este momento en Roma, con la multitud que se está acercando para dar ese último adiós, y con la cantidad de celebraciones que hay en todo el mundo, rezando por el Papa Francisco y pidiéndole que nos siga acompañando desde la cercanía con Dios. Así que yo creo que esto también, insisto, más allá del afecto que uno tenía en lo personal y en el trato con él, ciertamente extrapolándolo a lo personal, ha sido el gran líder de la edad moderna, y esto creo que para el mundo lo está reconociendo de esta manera, ¿no? Y lo vamos a ver el domingo, que el mundo va a estar presente en la misa exequial.
Queremos agradecerte muchísimo este tiempo, esta conversación, esta charla acerca de Francisco, para conocerlo, para confirmar, ¿no?, todo lo que uno puede, de modo personal, íntimo, saber o tener como conclusión de las lecturas o lo que ve por la televisión, de tu mano, que lo conocías tan directamente. Un abrazo enorme y muchas gracias.
Muchas gracias, Silvia y Jessy, gracias a ustedes por el llamado.
Un placer. Tito Garabal, periodista vaticanista, él es conductor de Claves para un Mundo Mejor, hablando de la partida de Francisco.